El siguiente sermón fue titulado Epístola de Segunda de Pedro, número 1, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 8 de septiembre de 1995. Todas las escrituras, salvo que se indique lo contrario, fueron traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Segunda de Pedro fue escrita a causa de muchos de los mismos problemas que ya estaban más desarrollados en las epístolas de Primera, Segunda y Tercera de Juan. Había muchas dificultades y muchos problemas como herejías. Podría decir que hemos vivido muchas de esas cosas últimamente. Hagamos un resumen general de Segunda de Pedro y veamos un principio que siempre es aplicable. Esto es, antes de que Dios hable acerca de la corrección, acerca de los problemas y acerca de las dificultades, Él siempre enfoca nuestra mente en las cosas importantes acerca de Cristo. Eso es lo que Pedro hizo aquí en el primer capítulo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, nos dice lo que estaban haciendo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como en verdad habrán falsos maestros entre ustedes, que sigilosamente introducirán herejías destructivas. ¿No son esas herejías destructivas? Sí, claro que esto fue escrito después de que Pedro verificó la verdad y el poder de la palabra de Dios. Esto es en la última parte de 2 de Pedro 1, donde él explica que lo que estaban predicando no estaba basado en fábulas inventadas ingeniosamente. Estoy seguro de que nosotros hemos leído muchas de esas últimamente. Así que ellos estaban, continuando en el verso, negando personalmente al Señor que los compró, lo cual significa que esto es algo que ellos mismos estaban iniciando, pero que al hacerlo también tenía un efecto en otras personas. Negando personalmente al Señor que los compró y trayendo rápida destrucción sobre sí mismos. Sabemos que muchas personas en la actualidad van a seguir lo que ellos estaban haciendo. Ahora, el verso 10 nos revela su actitud. Pero particularmente aquellos que caminan tras la carne, y tal vez quieran poner en sus notas Romanos 8, que habla sobre la mente carnal. Ténganlo en mente si usted está caminando tras la carne y preocupándose por las cosas de la carne. Continuando en el verso dice, en lujuria corrupta, dejando que la lujuria los domine, y mantienen en total desprecio el señorío de Dios, es decir, el señorío de Dios sobre sus vidas. Las palabras en itálicas son lo que he insertado para dar una definición de las palabras. Por ejemplo, el señorío. Él está en itálicas. Ahora, ellos están, como dice aquí, continuando en el verso 10, en total desprecio del señorío de Dios sobre sus vidas. Ellos son audaces y voluntariosos. No tienen temor de blasfemar los poderes divinos. Entre paréntesis podemos poner a los ángeles. Verso 12. Pero estos, como bestias brutas y irracionales, nacidas para ser atrapadas y destruidas, blasfeman aquellas cosas de las cuales son ignorantes y serán absolutamente destruidos en su propia corrupción. Podemos mirar a nuestro alrededor y mirar a través de la historia y darnos cuenta de que eso es absolutamente cierto en la actualidad. Segunda de Pedro, capítulo 3, nos dice otra cosa que ellos también estaban haciendo, además de rechazar a Dios. Ellos se burlaban. Hay personas en la iglesia de Dios que han dicho, usted no tiene que leer el libro de Apocalipsis porque es muy confuso y en realidad no deberíamos siquiera estudiarlo ni hacer nada al respecto. Ellos dicen que lo que sea que está ahí ya se ha cumplido y no tiene ningún significado para nosotros ahora. Pero esas son las personas que se burlan. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Sabiendo esto primero, que en los últimos días vendrán burladores, caminando de acuerdo a sus propias lujurias personales y preguntando, ¿dónde está la promesa de su venida? La mayoría de las personas no piensan que Cristo va a regresar. Y desafortunadamente, esto es algo que podemos ver cada vez más en algunas de las iglesias de Dios. Continuando en el verso, dice, porque desde que los antepasados murieron, todo ha permanecido igual como desde el principio de la creación. Así que esto nos muestra la actitud de las personas. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 13, expone su inmoralidad y lo que están haciendo. Leámoslo. Ellos están trayendo sobre sí mismos la recompensa de injusticia, mientras hayan placer en satisfacer sus deseos lujuriosos día a día. Y esto tiene que ver con todo tipo de libertinajes, incluyendo libertinajes sexuales. Son manchas e imperfecciones, deleitándose en sus propios engaños, mientras festejan junto con ustedes, teniendo ojos llenos de adulterio y que no pueden cesar del pecado, entre otras cosas. Así que, este era el tipo de personas que Pedro tenía que enfrentar. ¿Y qué sucede cuando se tiene este tipo de actitud? Volvamos al verso 2 del capítulo 2. Y mucha gente seguirá sus caminos destructivos, porque usted no va a seguir nada a menos que crea que está en autoridad. Y a causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado. Nosotros hemos estado viendo eso en la actualidad, ¿no es así? Volvamos a 2 de Pedro, al capítulo 1, versículo 1, y veamos algunas cosas interesantes acerca del comienzo de todo esto. Lo que me gustaría que hicieran es que tomen sus Biblias, que las abran en 1 de Pedro 1, y que comparemos este capítulo con 2 de Pedro 1. Vamos a ver que es un poco distinto y por qué es distinto. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, un siervo y un apóstol de Jesucristo. Ahora, eso es un poco distinto a Primera de Pedro 1:1, donde dice, Pedro, un apóstol de Jesucristo. Pudiera ser que habían otros diciendo que eran Pedro y que él quería asegurarse de que ellos supieran que él era Simón Pedro, al que Jesús había escogido? Yo pienso que sí es una posibilidad. Noten la siguiente frase. Un siervo. En 1 de Pedro 1:1 solamente dice un apóstol de Jesucristo. Pero aquí dice un siervo y un apóstol. Yo pienso que esto muestra que él aprendió la lección de Mateo 20. De que aquel que quiera ser el mayor entre ustedes, sea el que sirva, sea el que ayude, el que haga. No solamente se trata de ser un apóstol. Recuerden que Pedro tuvo que ser reprendido abiertamente por el apóstol Pablo, cuando se separó a sí mismo de los gentiles en Gálatas 2, aunque no vamos a hablar de eso el día de hoy, porque hay muchos aspectos también detrás de ese asunto. Pero lo importante es Pedro tropezó bastante en ese asunto en particular. Y aquí estamos viendo una diferencia. Ahora vayamos a 1 de Pedro capítulo 5. Y yo pienso que Pedro ya estaba aprendiendo la lección que vemos aquí en 1 de Pedro. Pienso que para cuando llegó al final de su vida, porque él escribió esto justo antes de morir, él realmente aprendió la lección de ser siervo, más que la lección del apóstol. Ahora, Primera de Pedro capítulo 5 versículo 1 dice lo siguiente. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 1. A los ancianos que están entre ustedes, los exhorto, incluso como un compañero anciano y un testigo ocular de los sufrimientos de Cristo y un partícipe de la gloria que está a punto de ser revelada, alimenten al rebaño de Dios que está entre ustedes, ejerciendo vigilancia no por compulsión, sino voluntariamente, no en afición de ganancias deshonestas, sino con una actitud anhelante. Esto demuestra que él aprendió muy bien lo que dice en Juan 21, cuando Cristo le dice, si me amas, alimenta mis ovejas. Versículo 3, continuemos. No como ejerciendo señorío sobre sus posesiones, sino siendo ejemplos al rebaño de Dios. Yo pienso que cuando él escribió un siervo y un apóstol, Pedro estaba mostrando un mayor entendimiento de su papel como apóstol y de lo que él debía hacer para ayudar, para servir y para enseñar a las personas. Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. O mejor dicho, volvamos ahí porque ya habíamos comenzado. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. A aquellos que han obtenido la misma preciosa fe que la nuestra, y esto también muestra un gran crecimiento de parte de Pedro, porque cuando él estaba en Antioquía y se separó de los gentiles, da la impresión de que ellos tenían una salvación más grande, o una fe más grande que la del resto de los hermanos. Pero aquí está diciendo, a aquellos que han obtenido la misma preciosa fe que la nuestra, por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Esto se refiere a la justicia imputada que viene de Dios. Pedro aprendió la lección acerca de la gracia porque en Gálatas 2 no la había aprendido y tampoco había aprendido la lección del arrepentimiento. Él seguía siendo como el apóstol a la circuncisión, siguiendo muchas de las tradiciones judías. Aquí, esto nos muestra que él aprendió la lección de la justicia por fe que es a través de Jesucristo. En el verso 2, hay cosas muy importantes e interesantes que necesitamos entender acerca de esto. Leámoslo. Gracia y paz sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. En este verso, la palabra conocimiento viene del griego epignosis, aunque también hay otra palabra para conocimiento, la cual se usa más adelante, que significa sabiduría o entendimiento, y es otra palabra que en griego se pronuncia gnosis. Sin embargo, epignosis significa el conocimiento que solamente puede ser impartido a usted espiritualmente de parte de Dios. Esto es algo que usted no puede llegar a entender a menos que Dios se lo dé y se lo imparta. Es por eso que es multiplicado en el conocimiento, como dice aquí, el epignosis de Dios y de Jesucristo nuestro Señor, demostrando una vez más que esto se conecta con el compañerismo de Dios, el Padre y de Jesucristo. Veamos algunas cosas importantes en el verso 3. De acuerdo a cómo su divino poder nos ha dado, es decir, conferido, concedido o dado a nosotros, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la santidad, a través del conocimiento de quién. Y ahí tenemos de nuevo la palabra epignosis, refiriéndose a que viene de Dios. del conocimiento de quien nos llamó por su propia gloria y virtud. Ahora volvamos y analicemos esto un poco más. Primero veamos el poder divino. Y esto viene de la palabra griega theios. Theios significa divino y theos significa Dios. Algunas personas han dicho que theos significa theios, pero no es así. Theos significa Dios, es un sustantivo, y theios es un adjetivo que describe una cualidad de Dios. Otro punto importante acerca de esto es que la religión mística del judaísmo tuvo mucho que ver con el poder divino o con el volverse divino. Actualmente estoy leyendo un libro titulado Luz por Luz de John Goodenough. Creo que lo he mencionado, es un libro de 400 páginas. Es bastante detallado y voy pasándolo página por página. Pero no me había dado cuenta, hermanos, que los judíos y el judaísmo, especialmente los de Alejandría, habían paganizado tanto lo que Dios estaba haciendo, que ya no tenía ninguna relevancia a la verdad de Dios. Por ejemplo, el sumo sacerdote con el Urim y Tumim, que portaba en su pecho con las 12 piedras, cada piedra para cada una de las tribus de Israel, era uno de los signos del zodiaco en el judaísmo. Cuando el sacerdote actuaba de parte de Dios, él era un hombre divino, mitad Dios, mitad hombre, supuestamente, y era considerado el vicerregente de Dios para todos los hombres en la tierra. Ahora, ¿no le suena eso un poco como a infalibilidad? Estoy empezando a entender por qué Dios destruyó todo ese sistema. Cada vez puedo ver más en los escritos de los apóstoles cómo ellos estaban luchando contra ese sistema. El judaísmo místico contemplado pretendía tener la escalera por la cual podían alcanzar el divino. Así que aquí Pedro está diciendo, de acuerdo a cómo su divino poder nos ha dado todas las cosas, viene de Dios, todas las cosas que pertenecen a la vida. Hay otros dos lugares donde se usa el término divino. Vayamos a Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos 1, 18. Ciertamente, la ira de Dios es revelada desde el cielo sobre toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad en injusticia. Ellos están reteniendo la verdad, sabiendo hacer lo correcto. Porque eso que puede ser conocido de Dios es manifiesto entre ellos, porque Dios se los ha manifestado, no en ellos, sino a ellos, porque las cosas invisibles de Él son percibidas desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que fueron hechas, su eterno poder y divinidad. Ahora, el término divinidad es para demostrar que Dios lo dejó absolutamente claro por medio de la creación, que cualquiera que lo piense a profundidad entendería que tuvo que haber sido creado por algo más grandioso que un ser humano y que no sucedió por sí mismo. Por lo tanto, tenía que venir de alguien que es divino. Entonces, aquí está hablando de una cualidad que tiene Dios, su eterno poder y divinidad. Todo está relacionado con la sustitución de la filosofía y todos hemos pasado por eso recientemente. Vayamos a Colosenses capítulo 2 y veamos cómo esto está conectado con la filosofía, porque la filosofía y la religión de la filosofía era una manera de volverse perfecto por medio de sus propias obras religiosas. Eso era para llegar a la iluminación por medio de la contemplación mística. En la actualidad, la meditación de yoga es el primer paso de eso, así que es lo mismo. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses 2:8. Estén en guardia para que nadie los tome cautivos a través de filosofía y vano engaño, de acuerdo a las tradiciones de hombres, de acuerdo a los elementos del mundo y no de acuerdo a Cristo. Esas son fábulas vanas y engaño, mentiras en el nombre de Dios. Porque en Él vive corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Pedro nos está diciendo varias cosas importantes aquí. Primero, Dios tiene un cuerpo, toda la divinidad mora en Cristo en relación a los seres humanos. Usted no va a encontrar divinidad a través de la filosofía, sino a través de Cristo, y usted está completo en Él. La segunda cosa que Pedro nos está mostrando es que la filosofía y las cosas que se enseñan son vano engaño. Por eso es confuso cuando lee algunas de estas cosas. Bueno, así fueron planificadas, para que usted piense que alguien más inteligente lo escribió, pero es al revés. De acuerdo a los elementos del mundo y no de acuerdo a Cristo, porque en Él, es decir, Cristo, vive corporalmente toda la plenitud. También tienen otra doctrina de religión mística y aspiraciones filosóficas, y esta es que el llegar a la plenitud es algo que nosotros podemos alcanzar. Y aquí, por eso, él está usando estas palabras en ese contexto. Aquí Pedro está diciendo que Dios nos ha dado todas las cosas, lo cual significa que no necesitamos ir fuera o más allá de lo que Cristo nos ha dado para tratar de descubrir todas las cosas relacionadas a la vida y el conocimiento de Cristo. Tenemos que quedarnos dentro de Él. Ahora, esos son los otros dos lugares donde se usa theos. Y veamos lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. 2 de Pedro 1, 3. De acuerdo a cómo su divino poder nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la santidad. Aquí habla acerca del poder de Dios y de lo que Él tiene. Hebreos capítulo 1, versículo 1, es otra escritura que se conecta directamente con esto. ¿Dónde se va a sentar Cristo? Él se va a sentar a la mano derecha de Dios. Hebreos 1, 1. Dios, quien habló a los padres en tiempos diferentes en el pasado y en muchas formas por los profetas, nos ha hablado en estos últimos días por su Hijo, a quien Él ha señalado heredero de todas las cosas, por quien también Él hizo los mundos, quien, siendo el brillo de su gloria y la imagen exacta de su persona, y esto también nos demuestra, hermanos, que Dios tiene una imagen. En la filosofía, Dios no tiene imagen. Dios es lo que ellos llaman incorpóreo, lo cual significa que Él no tiene partes. Sin embargo, nosotros somos corpóreos, porque sí tenemos partes. ¿Y qué dijo Jesús cuando Felipe dijo, muéstranos al Padre? Jesucristo le dijo, ve y mira el bulto. No, no dijo eso. Él dijo, si me han visto al Padre. Cristo es la imagen expresada de su persona. Y la Biblia Ginebra dice, la representación grabada de Dios, hecho exactamente como Él es. Y sosteniendo todas las cosas por la palabra de su propio poder, ese es el poder divino que Dios está usando para darnos. Cristo tiene el poder de sostener todas las cosas por la palabra de su poder. Su palabra. ¿Qué tan poderosa es la palabra de Dios? Por su palabra, Él puede cerrar todo el universo. ¿Recuerdan cuando repasamos la creación y Dios dijo que haya luz y se hizo la luz? Ahora, si Dios dijera que todo el mundo llegue a su fin, se terminaría, sosteniendo todas las cosas por la palabra de su propio poder, cuando Él hubo por sí mismo limpiado nuestros pecados, se sentó a la mano derecha de la majestad en la altura. Ese es el tipo de poder divino que Dios nos ha dado, con el que estamos trabajando y por medio del cual podemos clamar a Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Continuando con lo que Pedro estaba diciendo. De acuerdo a cómo su divino poder nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la santidad a través del conocimiento de quien nos llamó por su propia gloria y virtud. Dios es quien tiene que llamar como una intervención divina en su vida por el poder más grande que hay en el universo. Porque Dios el Padre mismo lo ama a usted por su propia decisión. Nos ha llamado por su poder, su sabiduría y su bondad. Verso 4. A través de la cual, por medio del llamamiento, del conocimiento y del poder divino, Él nos ha dado las promesas más grandes y preciosas, las más grandiosas que puede haber. En el griego, estas palabras abundan tanto que es el nivel de expresión más alto que puede haber. Así que, Él nos ha dado las promesas más grandes y preciosas, que a través de estas, ustedes pueden convertirse en partícipes de la naturaleza divina, y ahí está de nuevo el poder divino, la naturaleza divina, que dice aquí, ustedes pueden convertirse en partícipes de la naturaleza divina. Y claro que eso será en la resurrección. Así es. Ahora tenemos las arras del Espíritu Santo, según lo que dice Efesios 1:13 y 2 Corintios 1:22. Las arras, el engendramiento, el pago inicial hasta obtener la redención de la posesión comprada. Pedro está haciendo lo mismo que hizo el apóstol Juan antes de que recibiera una corrección muy pesada en 1 de Juan 3. Esto también es una buena lección para nosotros, que cuando las cosas se dificultan, y eso es algo que va a suceder en el futuro, cuando los principios de dolores empiecen a suceder realmente, a tener lugar y nada funcione, usted tiene que tener la esperanza y la fe que vienen de Dios. Eso siempre va a funcionar. El amor de Dios nunca falla, nunca. Juan estaba haciendo lo mismo cuando él escribió cómo va a ser esta naturaleza divina. Nosotros seremos como Dios. Esa no es una doctrina de Satanás el diablo. La doctrina de Satanás el diablo para convertirse en Dios se encuentra en la filosofía, en la manera en que usted pasa a través de grados hasta que llega a la iluminación final. A eso se refiere Satanás con volverse dioses. Lo que Dios dice es, veámoslo en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1. 1 de Juan 3, 1. He aquí, qué glorioso amor nos ha dado el Padre, que deberíamos ser llamados los hijos de Dios. Por esta misma razón, el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos los hijos de Dios, y no ha sido revelado aún lo que seremos, pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos como Él, porque lo veremos exactamente como Él es. Esta es la promesa más grandiosa que puede haber, que nosotros podamos tener vida eterna, que podamos tener una naturaleza divina, que podamos vivir con Dios el Padre y Jesucristo y todos los santos en la Jerusalén celestial. Y ese es todo el escenario y significado de la fiesta de tabernáculos, ¿no es así? Sí. Pedro empieza aquí porque algunas de las cosas que va a mencionar más adelante son muy pesadas. Efectivamente, así como hizo Juan aquí en el verso 3. Y todo el que tiene esta esperanza en él, la fe, la esperanza, el amor, porque estas superan todas las dificultades, se purifica a sí mismo, como incluso él es puro. No se puede ser más puro que Jesucristo. Pero la justicia de Dios imputada lo hace posible, hermanos. Esto es algo tremendo que él nos ha dado. Vayamos a Efesios capítulo 3, porque ahí está lo que Dios puede hacer. Cuando pensamos en Dios y en algunas de las cosas que no salen bien, y a mí me ha pasado eso y a usted le ha pasado, recordamos las promesas que se nos dan. Efesios capítulo 3, versículo 19. Efesios capítulo 3, versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo, el cual sobrepasa el conocimiento humano, para que puedan ser llenados con toda la plenitud de Dios. Esa es una promesa tremenda y maravillosa, ¿no es así? Ser llenados con toda la plenitud de Dios. ¿Alguna vez se ha sentado simplemente a contemplar lo que eso significa? Ser llenados con la plenitud de Dios. Es realmente impresionante. Verso 20. Ahora Él, quien es capaz de hacer abundantemente excesivo, la misma palabra que está en el griego como promesas grandes y preciosas, quien es capaz de hacer abundantemente excesivo por encima de todo lo que pedimos o pensamos, según el poder que está obrando en nosotros. Dios es capaz de hacer eso y es algo tremendo. Hermanos, Dios ha dado estas promesas fantásticas y eso es algo maravilloso. Yo no sé cómo será cuando seamos seres espirituales, pero les diré que entre más anciano me vuelvo, sé que la vida humana no tendrá eso. Será tan grandioso volvernos partícipes de la naturaleza divina. Ahora, vayamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. 2 de Pedro 1, versículo 4. Que a través de estas ustedes pueden convertirse en partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que está en el mundo a través de lujuria. Cuando recibimos el Espíritu Santo de Dios, somos liberados del dominio de la ley del pecado y muerte. La ley del pecado y muerte es algo que tenemos inherentemente en nosotros, que nos controla hacia la muerte. Aún la tenemos, pero ya no tiene su puño de hierro sobre nosotros. Debemos vencerla. Quiero que nos enfoquemos en la palabra convertirse. Vayamos al Evangelio de Juan capítulo 1. La palabra convertirse significa ser hecho o convertido, o creado en. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, mostrando a dos individuos. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas vinieron a ser a través de él, y ni siquiera una cosa que fue creada vino a ser sin él. En él estaba la vida. Pasemos al versículo 14. Y la palabra se hizo carne. Lo que Dios nos está mostrando es esto. Está Dios, quien era Logos, quien creó todo lo que hay, y en él había vida inherente, y él se convirtió en carne para mostrarnos que nosotros podemos convertirnos en Dios. Cristo se hizo carne. Y como dice aquí, hizo tabernáculo, es decir, moró entre nosotros. El griego ahí significa tabernáculo. Así que esto tiene que ver con la fiesta de tabernáculos. Cristo viviendo en la tierra. Y nosotros mismos vimos su gloria, la gloria como del único engendrado con el Padre, lleno de gracia y verdad. Así que, cuando dice que nosotros nos volveremos partícipes de la naturaleza divina, se está refiriendo a algo recíproco de lo que Él hizo. Tiene mucho significado cuando entendemos lo que Cristo hizo para convertirse en humano, cargar la ley del pecado y muerte dentro de Él, y aún así nunca pecar y ser ese sacrificio perfecto para todos los seres humanos. Entonces, cuando Él dice, nos convertiremos en partícipes de la naturaleza divina, eso también significa mucho. Es tremendamente inspirador y esas son las promesas grandiosas y preciosas. Hermanos, nunca dejen que nadie les quite eso. Puede que el mundo se caiga a su alrededor, pero si usted tiene esa esperanza y entiende esa fe y usted ama a Dios, nadie se lo puede quitar. Eso lo va a ayudar a salir adelante de lo que sea. Ahora, continuemos en 2 de Pedro, capítulo 1, en el versículo 5. 2 de Pedro 1, 5. Y por esta misma razón, también, habiendo además aplicado toda diligencia, Pedro está haciendo lo que Dios quiere que él haga, y es inspirarlo para que él también pueda inspirar a los hermanos. Usted trabaja y logra cuando está inspirado. Cuando usted es contratado, usted reporta su hora de entrada, hace lo que tiene que hacer para cumplir con la producción, y al final del día reporta su hora de salida y se va a su casa. Pero Dios nos ha llamado a la causa más grande que puede haber, y Pedro nos está inspirando a ser diligentes en lo que estamos haciendo, porque amamos a Dios y queremos hacer esas cosas. Así que, continuando en el verso 5, dice, habiendo además aplicado toda diligencia, añadan a su fe virtud y a la virtud conocimiento. Ahora, la palabra para este conocimiento es gnosis, que es discernimiento, sabiduría y entendimiento. Y al conocimiento, autocontrol, y al autocontrol, resistencia, y a la resistencia, santidad, y a la santidad, amor fraternal, y al amor fraternal, el amor de Dios. En la Reina Valera dice caridad, pero esa es una traducción muy deficiente. Lo que realmente quiere decir esa palabra, o a lo que se refiere esa palabra, es a el amor, el ágape, que es el amor que viene de Dios. Me parece muy interesante cómo es que muchas veces los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Veremos que es el mismo caso cuando comparamos esto con Gálatas 5, donde Pablo lo hace un poco diferente. Pedro termina con el amor y Pablo comienza con el amor. Vayamos ahí, Gálatas 5, versículo 22. Gálatas 5, 22. Pero el fruto del Espíritu es amor. Pedro está hablando de lo mismo en lo que también tiene que trabajar, que es una obra de fe, aunque no es una obra que usted puede hacer, sino Cristo es quien lo hace en usted. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, autocontrol. Contra tales cosas no hay ley. Analicemos esto de la fe un poco más. La fe se clasifica en tres categorías distintas dentro del Nuevo Testamento. Y estas son, la primera categoría, el cuerpo de creencias, es decir, la fe. La segunda categoría es su creencia personal, de la cual entonces tenemos sanciones y demás. No sanciones, perdón, sanaciones. Y la tercera categoría es la fe misma de Cristo. Así que tenemos la fe, el cuerpo de creencias, nuestra creencia personal y la fe misma de Cristo. Y de hecho, necesitamos las tres para salvación, así que estudiémoslas. Clasificación número uno, cuerpo de creencias. Vayamos a Romanos capítulo 1, verso 5. Romanos capítulo 1, verso 5. Por quien Y aquí está hablando acerca de Cristo, el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos, por quien hemos recibido gracia y apostolado para obediencia a la fe. Eso significa un conjunto de creencias basadas en la fe, la cual está basada en las Escrituras. Y por cierto, la fiesta de tabernáculos no es la fiesta de fe, es la fiesta de los tabernáculos. Pero, si la guardamos por fe, si la guardamos por fe, y entre todas las naciones, como dice aquí en el verso 5, es que nosotros hemos recibido gracia y apostolado para obediencia a la fe, según lo que está diciendo Pablo ahí. Ahora, eso es muy interesante, porque si uno mira esa declaración, se va a dar cuenta de que es, o parecería, mejor dicho, que es casi contradictoria para aquellos que luchan contra las obras y las leyes, ¿cierto? Entre la gracia y la ley, la fe y la ley, obras y dones, etc. Así que, la obediencia a la fe muestra que si hay fe, entonces uno tiene que ser obediente a esa fe. Este es el conjunto de fe que viene como un conjunto de creencias. Volteemos a Efesios capítulo 4, versículo 4. Efesios 4, verso 4. Esto es interesante, porque ¿cuántas fees hay en cuanto a conjuntos de creencias? Bueno, Pablo lo deja muy claro, diciendo que hay un cuerpo, ¿sí? Diciendo aquí en Efesios, hay un cuerpo que significa que solamente hay un verdadero cuerpo espiritual de Cristo y un espíritu que viene del Padre. Incluso como ustedes fueron también llamados a una esperanza de su llamado. Algunos no están esperando la resurrección, algunos no irán al cielo, etc. Pero hay una esperanza. Dice aquí, un Señor, una fe. Y es interesante que hay un bautismo. No muchos, solo uno. Algunos no son enterrados en agua y otros solamente son rociados con poquita agua. Usted es enterrado en la inmersión del agua para la muerte del viejo hombre y para ser levantado en novedad de vida. Este único cuerpo es donde Cristo ve que está la iglesia. Y la iglesia, hermanos, no está restringida a ningún hombre ni a una organización corporativa. Así es como Dios lo está viendo y es por un espíritu que usted es bautizado hacia un cuerpo. Por eso es que Pablo lo está escribiendo aquí. Ahora, vayamos a Colosenses capítulo 2, versículo 6 para ver algo más. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Por tanto, como han recibido a Cristo Jesús el Señor, estén caminando en Él, siendo arraigados y construidos en Él, y siendo confirmados en la fe, es decir, en ese conjunto de doctrinas de creencia, exactamente como fueron enseñados, abundando en ella con acción de gracias. Ahora, vayamos a 2 Corintios 13, y veamos algo acerca de esto que también empieza a guiar hacia lo siguiente. Ahora, ya sea que usted tenga fe y que Cristo esté en usted, lo que dice en esta escritura que vamos a ver es que puede aplicar de ambas maneras, es decir, a su creencia personal y al conjunto de creencias y a la fe de Cristo en usted, como veremos en el verso 5. Segunda de Corintios 13, verso 5. Examínense a sí mismos para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No saben de sí mismos que Jesucristo está en ustedes? De otra forma, están reprobados. Las tres que acabamos de leer están como conectadas en este verso. Jesús hizo una profunda declaración y pueden ponerla en el margen de sus notas. Esto es, Lucas capítulo 8, verso 8. Él dijo, cuando el Hijo de Hombre venga, ¿encontrará fe en la tierra? Y esta es la fe. Esas son las doctrinas de creencia correctas. Ahora, veamos la clasificación número 2, que es la fe como una creencia personal, como algo que lo hace actuar porque usted lo cree. El tipo de fe que lo motiva a hacer esas cosas. Recuerde que usted tiene que ser obediente a la fe, que es la doctrina de creencias. Pero entonces, si usted tiene la fe, entonces tendrá las obras de la fe como las tenía Abraham. Porque él le creía a Dios, por lo tanto, él tenía obras de fe. Vayamos a Romanos capítulo 1, versículo 8. Romanos capítulo 1, verso 8. Primero, le agradezco verdaderamente a mi Dios a través de Jesucristo por todos ustedes, pues se habla de su fe en todo el mundo. Esto significa que ellos son un tipo de fe viviente y creyente en Jesucristo, de la que se habla bien y es bien conocida. Ahora, verso 17. Porque en él la justicia de Dios, en él es el Evangelio, es revelada de fe hacia fe, es decir, la fe de Cristo a usted y su fe de regreso hacia Cristo. Y el griego significa hacia, así que es un intercambio espiritual.